Bueno, vamos a la Casa de Gobierno, conferencia de prensa del jefe de gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Esto es nada menos que un hito histórico para nuestro país. Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión. El acuerdo comprende compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, entre otros beneficios que explicará a continuación el canciller Pablo Quirno. Esto implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas, un mercado de más de 340 millones de personas y más y mejores productos para nuestros consumidores. Por ejemplo, gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Provincias como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias. La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo esta misma lógica, el acuerdo también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca. En síntesis, es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país. Además, consolida nuestra posición de liderazgo regional. Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo hasta hace poco tiempo. En el pasado, gobiernos de la autopercibida patria grande rechazaron el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por Estados Unidos, y vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país. 20 años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza. Ahora nosotros tenemos como lema la apertura al comercio con Estados Unidos. Confiamos en que nos lleve a un futuro de crecimiento, mayor bienestar, mayor relevancia para la Argentina en el plano global y otro sinfín de beneficios en el futuro. Cerrados somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes. Gracias a la lucha que dieron nuestros padres fundadores, Argentina nació como una tierra libre, sin restricciones coloniales al comercio y vinculada con el mundo. La apertura y la integración fueron las bases de nuestra prosperidad. Por eso, a fines del siglo XIX, llegamos a tocar la cima del desarrollo junto a las grandes potencias mundiales. Y esto no ocurrió por casualidad, sino porque el comercio es un medio de civilización. Tiempo después, la Argentina se apartó de los principios que la habían hecho grande, haya sido por miedo, por error, por intereses sectoriales, nos cerramos al mundo. Y así empezó la lenta agonía que condujo a nuestro país poco a poco a la más profunda de las decadencias. Este declive solo multiplicó la pobreza, la indigencia, la informalidad, sino que además de todo esto nos dejó completamente relegados del plano mundial. Nos convirtió en una nación pequeña, pobre y aislada, cuyo único relacionamiento con el mundo fue con regímenes de dudosa calidad democrática como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua o como Irán. Por suerte, los argentinos elegimos torcer este rumbo y pasamos de firmar un pacto de impunidad con la República Islámica de Irán a firmar un acuerdo de libre comercio con la primera potencia mundial. Quiero felicitar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo por este gran logro. También a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y a sus equipos técnicos que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión. También felicitar a todo el resto del gabinete que de una u otra manera trabajó en pos de conseguir este objetivo. Desde la campaña que lo llevó a la presidencia, el presidente Javier Milei determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible y hoy somos el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo, de estas características. Esto solo es posible cuando hay un presidente que fija un objetivo claro y que le permite a su gabinete trabajar en libertad para lograrlo. En un mundo fragmentado, donde se están reconfigurando alianzas y los países compiten por encontrar su lugar, Argentina ya está ocupando uno preferencial. Dejamos atrás el pasado de irrelevancia y grandilocuencia del kirchnerismo para ir hacia un futuro de seriedad y gestión en nuestras relaciones internacionales. Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos. Bueno, ahora sí, a continuación, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, les va a comunicar el resto de los detalles del acuerdo. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Toto, Fede, Santi, Alejandro, por estar acá acompañando, Nora, Caro Cuenca también. Gran parte del equipo que trabajó en este acuerdo. Antes de comenzar la conferencia de prensa, quiero compartir brevemente cómo se fue construyendo este camino que culminó con la firma del acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina. No empieza esto con una firma ni con una negociación, empieza con una decisión política clara, una decisión política del presidente, que cuando era candidato, él determinó muy claramente que quería una alianza estratégica con los Estados Unidos, basada en la confianza y la previsibilidad y el respeto mutuo. Y este camino que nos lleva hoy a firmar este acuerdo es el producto de esa convicción y es el producto también de haber generado los resultados que nos hacen previsibles y que hacen que esta relación estratégica con los Estados Unidos y con otros países del mundo también sea tan importante de acá al futuro para el crecimiento de los argentinos. Nuestro país no esperó ni especuló con el contexto internacional que se acomodara, se preparó. Nuestros equipos técnicos, diplomáticos, políticos, trabajaron desde el inicio con un objetivo concreto: generar las condiciones para promover oportunidades y consolidar estrategias para aprovechar coyunturas favorables. Cuando los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó. Llegó con propuestas, con trabajo previo, con una hoja de ruta definida. Argentina fue el primer país del mundo que se sentó a la mesa con Estados Unidos luego de que Estados Unidos abra esta nueva etapa en su política comercial. El acuerdo que ayer presentamos no es un hecho aislado ni circunstancial, es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo. Este mismo enfoque se refleja en otros avances recientes logrados, como la firma de los acuerdos Mercosur-EFTA, Mercosur-Unión Europea, cuyo acuerdo fue enviado ayer al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el acuerdo con Singapur, que también será enviado próximamente, y la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de nuestra membresía en el Consejo de Paz, una iniciativa también del presidente Trump. Todo este proceso, o sea, nosotros estamos parados acá hablando con ustedes, hay un montón de gente atrás de nuestro equipo de gobierno que ha trabajado arduamente para llegar a este resultado. Quiero destacar los equipos técnicos de Cancillería, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Regulación, el acompañamiento a nuestra embajada en Estados Unidos y todos los organismos involucrados desde el comienzo. Hay un sinfín de, o sea, cuando uno agarra y empieza a ver los expedientes y qué es lo que tiene que revisar y las aprobaciones, bueno, está todo el gabinete y está todo el equipo de gobierno metido con este mismo objetivo que nos hace también nuestro trabajo mucho más fácil. En definitiva, esta es la expresión concreta de una Argentina que decidió anticiparse, ordenarse y actuar. Una Argentina que confía en su rumbo, que consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos. Específicamente, este acuerdo contiene características muy importantes para Argentina, muy importantes en cuanto al comercio, porque como dijo nuestro jefe de gabinete recién, lo que nos hace tener es la entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos, productos que son complementarios con la economía estadounidense. Pero también muy importante es que este es el primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones. Inversiones que van a estar realizadas en función de un mejor marco normativo, de un mejor marco regulatorio y también a través del financiamiento de diferentes organismos estatales de los Estados Unidos, como el Exim Bank o el DFC, que es el Development Financial Corporation de los Estados Unidos, que va a apoyar decididamente a las empresas estadounidenses en profundizar sus inversiones en la Argentina en sectores estratégicos, tanto para nosotros como para los Estados Unidos. En ese sentido, también, como habrán visto en las noticias, esta semana participamos de la reunión ministerial que organizó los Estados Unidos en cuanto a minerales críticos. Y eso es algo también muy importante, estar sentados en esa mesa cuando Argentina tiene una proyección minera de estándar mundial que va a producir un enorme ingreso de dólares y exportaciones de materiales críticos, de minerales críticos de Argentina hacia el futuro. Entonces, todo esto vuelve a englobar la decisión del presidente de dar mayor libertad a los argentinos de poder consumir productos mejores y más baratos, que las inversiones que vienen son inversiones que son también, como dijo nuestro jefe de gabinete, federales. O sea, las inversiones de los recursos naturales están en las diferentes provincias. Tenemos, o sea, las provincias del norte con su potencial minero, su cercanía a la cordillera de los Andes. Tenemos también toda la parte de energía fundamentada en Vaca Muerta, Neuquén, la Patagonia. Y hay muchísimas oportunidades para realizar y para poder seguir mejorando la vida de todos los argentinos y el crecimiento que tenemos hacia adelante en las décadas por venir. Así que estamos convencidos que la Argentina está transitando un camino que la va a llevar a la prosperidad y al crecimiento por largo tiempo. Y con eso abrimos a preguntas.
Buenos días, ¿se escucha ahí? Sí. Buenos días, ministro Quirno y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Primera pregunta para el canciller, le quería consultar qué va a suceder con el Mercosur, si este acuerdo tiene que pasar por el Mercosur, si están evaluando la salida de la Argentina del bloque regional. Después te quería preguntar un apartado sobre los medicamentos, que es algo que se destacó en Estados Unidos, sobre el tema laboratorios, si esto puede llegar a perjudicar a los laboratorios argentinos, si puede encarecer obviamente los medicamentos nacionales. Y después sobre el libre acceso a datos, estas cuestiones nos fuimos enterando por el acuerdo que da a conocer Estados Unidos. ¿Cómo manejan el tema de datos? Si se puede llegar a perder la soberanía de datos, si los datos que tenemos los argentinos en el teléfono o nuestros datos personales y demás pueden llegar a liberarse y nos puede llegar a perjudicar, obviamente, con respecto a esta decisión. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a Mercosur, es interesante la pregunta. Todo lo que nosotros estamos haciendo en acuerdos bilaterales son acuerdos que están obviamente permitidos dentro del acuerdo dentro de los países participantes del Mercosur. Está claro que Argentina busca decididamente un aumento de la flexibilidad del Mercosur porque, a ver, vamos a hacer un ejemplo muy claro. Por diferentes razones, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, tardó más de 25 años en firmarse. Vamos a empezar ahora el proceso de aprobación legislativa en Argentina y voy a hacer un comentario sobre eso también. El acuerdo con los Estados Unidos tardamos un poquito más de un año. Si no hubieran pasado ciertas cosas en Estados Unidos, hubiera salido menos de un año, o sea, que hubiera sido salido en tiempo récord. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Nosotros tenemos que consolidar este crecimiento, tenemos que consolidar el crecimiento de Argentina a futuro. y no podemos perder un minuto. O sea, nosotros desde que logramos el respaldo de la sociedad en las elecciones de octubre del 27, nos ha dado un respaldo la sociedad tal que lo que nosotros tenemos que hacer es acelerar lo más posible en el camino de reformas. Por eso tenemos la agenda tan ambiciosa que hemos presentado en Extraordinarias y que esperamos que los proyectos que nosotros hemos presentado, que son en beneficio de todos los argentinos, sean aprobados rápidamente, incluido, vuelvo ahora al tema de Mercosur, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué es importante la aprobación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque el Acuerdo Unión Europea-Mercosur contiene cláusulas tales que la aprobación de uno de los países de Mercosur permite la activación previsional del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, todo esto que se ha dicho estas últimas semanas, con que la Unión Europea envió al Parlamento, a la justicia de Bruselas, la decisión, es inexacto. O sea, cuando Argentina apruebe el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser aprobado por la Unión Europea previsionalmente y está activo para Argentina y la Unión Europea. En la medida que otros países del Mercosur también hagan lo propio, se agregarán a esa activación del acuerdo previsional. Yendo a las preguntas con respecto al acuerdo Argentina-Estados Unidos específicamente, los medicamentos, los laboratorios, todo lo que hacemos es para tener mejores medicamentos y más baratos. En ningún momento vamos a tener medicamentos más caros por esta disposición, porque justamente lo que estamos haciendo es protegiendo algo que para nosotros es innegociable. El valor de la propiedad privada es innegociable. Y dentro de la valoración y la defensa de la propiedad privada está la defensa de la propiedad intelectual. Argentina durante décadas no ha tenido estándares internacionales de propiedad intelectual. Y eso ha hecho que Argentina no reciba inversiones para realizar esto, porque, para hablar mal y pronto, se robaban la propiedad intelectual de otras personas que invertían un montón de dinero para realizar los medicamentos que tenemos. Entonces, nuestros laboratorios, inclusive, ahora con una disposición que se llama PCT, que van a poder patentar sus descubrimientos y su desarrollo y su investigación, lo van a poder hacer en Argentina. Antes tenían que irse a otros países y ceder las patentes a otros países. Entonces, esto es beneficioso de los laboratorios nacionales, que claramente van a tener mayor competencia. Y en esa mayor competencia ganamos todos los argentinos, porque vamos a tener mejores productos y mejores precios. Con respecto a la cuestión de la soberanía, o sea, no existe el concepto de perder soberanía porque tenemos un acuerdo de acceso a datos. O sea, ¿tenés TikTok? ¿Te lo diste baja porque te excedían los datos?
No, me cansé. Perdón, para la empresa, pero es una red social que... Soy un poco grande para...
Cuando agarrás y subís TikTok, o sea, ya estás cediendo tus datos a TikTok, que no es una empresa argentina, no estás cediendo ninguna soberanía argentina, estás cediendo tu acceso a lo que vos quieras acceder. La sacaste por libertad, por decisión propia, es tu libertad, y no hay ningún tipo de problema de soberanía de datos en este acuerdo.
Buenas tardes, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Puede ser la consulta del canciller Quirno o mismo para el jefe de gabinete. ¿Cuál va a ser, canciller, la situación del acero y el aluminio, que entiendo se postergó lo que es la eliminación o la rebaja de aranceles? Cuéntenos si hubo conversaciones al respecto, va a haber un apartado a futuro, qué es lo que van a hacer. A propósito del viaje a Estados Unidos, dos cuestiones particulares. Una, preguntarle si hubo algún resquemor, malestar por la situación originada a partir de el INDEC, los cambios en el INDEC, la inflación. Usted tuvo reuniones de diverso tipo en Estados Unidos y eso preocupó en particular. Y usted tuvo una reunión también con María Corina Machado. Acá los familiares en las distintas reuniones, reclamos que estamos asistiendo, vienen pidiendo que Argentina en Estados Unidos y haciendo uso del buen vínculo comercial o de amistad que hay, se refuerce el pedido por los rehenes argentinos en Venezuela. A propósito de esto, ¿hubo un pedido en particular? Y si el presidente de la Nación va a recibir a los familiares, ¿qué es lo que vienen reclamando? Muchas gracias.
¿Me recordás la primera parte de la pregunta? Ah, cero, perfecto.
Con el tema del acero y aluminio, Estados Unidos, habrá que entender que los acuerdos estos son dinámicos, no son estáticos. Y Estados Unidos está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo, mientras que nosotros, o sea, lo que queremos es preocuparnos sobre nuestra problemática. El compromiso de los Estados Unidos está firme, o sea, me han presentado una carta en el día de ayer donde el compromiso de los Estados Unidos, en función de lo que fueron la reunión bilateral entre nuestros presidentes, el presidente Trump y el presidente Milei, será continuamente evaluado para lograr la rebaja de aranceles que esperamos tanto en acero como en aluminio, y ahí tenemos que tener un poco más de paciencia, pero el compromiso ahí está intacto. Creo que el viaje a Estados Unidos, además de este acuerdo, fue muy productivo en varios frentes. Estuve reunido, como dijiste, con María Corina Machado, también estuve reunido con el grupo de amistad del Congreso en los Estados Unidos, estuve también reunido con el CEO de Glencore, que también está trayendo inversiones en el orden de 14.000 millones de dólares, que es también un testamento a la previsibilidad que da el esquema RIGI, que es otra parte de este esquema de inversiones. No hubo ni una sola persona que me pregunte sobre el INDEC. Ni una. Con lo que...
No es tema de preocupación para Estados Unidos, digo,
no
la situación...
No es absolutamente tema de preocupación
teniendo para en cuenta que el Fondo Monetario había pedido un cambio de metodología...
Mi vida anterior me llevó a estar en el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, son cuestiones que se discuten permanentemente, pero no hay nada. O sea, esto que Argentina está decidiendo por motu propio no tiene absolutamente ninguna incidencia en la relación con el fondo, no tiene ninguna incidencia en la relación con Estados Unidos. No es tema. No es tema.
¿Y la situación de los rehenes en Venezuela?
La situación de los rehenes en Venezuela es una situación muy, muy delicada. El gobierno argentino está pendiente de la situación minuto a minuto. Ha estado con países amigos y con nuestras propias gestiones, logrando la liberación y las novedades de los diferentes rehenes políticos que tiene Venezuela de ciudadanos argentinos. Nosotros sí elegimos tener un perfil por la delicadeza de la situación y porque a medida que se producen liberaciones tenemos otros que siguen estando, Gallo, Giuliani, que seguimos exigiendo su liberación y no solo la exigimos de la lengua por afuera, sino que estamos actuando todos los días con nuestros amigos, fundamentalmente con Estados Unidos, con Italia, con Israel, quienes son también aliados nuestros en esta situación tan penosa.
¿Planteó el tema en esta
está planteado hace meses, no solo está planteado como un enunciado, estamos actuando decididamente sobre el tema de manera conjunta con todo este grupo de países que te digo.
¿Y piensan que en el corto plazo...
No es una charla de café, Rodrigo. Pactamos preguntas, dejamos que pregunten más de una pregunta cada uno, pero no lo hagamos charla porque nos juntamos en otro momento o en la cervecería de acá enfrente en algún momento, no hay problema.
Buenas tardes. Paula Rossi, del Diario La Nación. Quería preguntarle al canciller, ahondar sobre la pregunta que hizo mi primer colega respecto de las patentes, sobre si todo lo referido a patentes está dentro del pacto comercial o si se van a enviar otros proyectos de legislación al Congreso para ratificar esos cambios que quieren implementar a través de este acuerdo con Estados Unidos. Después, también quería preguntar si, además de los compromisos comerciales que están dentro del pacto, hay compromisos políticos asumidos que no estén en esa letra, pero que se hayan debatido dentro de las conversaciones con Estados Unidos. Y tal vez la tercera, para el jefe de gabinete, preguntarle cuándo van a mandar el pacto al Congreso y si va a entrar dentro de la agenda de extraordinarias o si ya se deja para el periodo de ordinarias, ¿para cuándo? Muchas gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Con el tema de patentes y el acuerdo en general, el acuerdo va a ser enviado, el jefe de gabinete va a dar más detalles al respecto, al Congreso, pero lo que es importante entender es que el acuerdo en sí tiene varias disposiciones que son de vigencia cuasi inmediata o de decisiones del Poder Ejecutivo. a través de resoluciones, decretos, derogaciones, etcétera, etcétera, derogaciones de decretos, obviamente, que se puede activar muy rápidamente. En eso incluye parte de todo el capítulo de patentes. Obviamente que queremos tener el respaldo legislativo correspondiente, porque esto también es importante para la atracción de inversiones. Es el mismo Congreso, con menor representación nuestra en aquel momento, que sí le dio la luz verde a, por ejemplo, un esquema como es el RIGI. Entonces, con mejor representación, con mejor respaldo de la sociedad, entendemos que vamos a poder aprobar estos cambios que son, de vuelta, en beneficio de todos los argentinos. Y la tercera para vos, ¿no?
La tercera pregunta era para mí. Estamos terminando de analizarlo porque estamos en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos que exige un acuerdo de estas características. Si efectivamente los tiempos acompañan, será enviado en extraordinaria, si no será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del 1 de marzo.
Y me había olvidado la pregunta de los compromisos políticos. Tenemos esta tendencia media extraña de tratar de atar todo como si hubiera algo raro atrás. Las conversaciones que nosotros tenemos con Estados Unidos en particular, dada la importancia de la relación estratégica que tenemos como con otros países, son conversaciones que tenemos todos los días y obviamente hay mezcla de temas políticos y mezcla de temas comerciales, mezcla de temas de inversiones, mezcla de temas de ayudas que nos damos al respecto. No está atada a te doy esto, no es transaccional. Cuando uno tiene una relación estratégica de la manera que la tiene Argentina con Estados Unidos en este momento, se hablan todos los temas con una transparencia muy importante. Hay lugares donde los podemos ayudar, hay lugares donde nos pueden ayudar y hay lugares donde, o sea, no hay una cuestión transaccional, no hay una cuestión de, me diste esto, entonces yo te pido que hagas esta otra cosa. El nivel de relación no está en ese estadio.
Hola, Leila Miller de Reuters. Bueno, entendemos que este nuevo acuerdo dice que Argentina va a priorizar a Estados Unidos como socio comercial e inversor para minerales críticos. ¿Qué va a significar en concreto que Estados Unidos va a tener acceso preferencial? ¿Y cómo esto va a afectar las posibilidades que China tiene para hacer inversiones en la Argentina? ¿Cuáles son los pasos que Argentina podría tomar para limitar o bloquear inversiones chinas, si esto es algo que está considerando, por ejemplo, en minerales críticos o autos eléctricos? También quería preguntar sobre si el acuerdo facilita la exportación de carne de Estados Unidos a la Argentina. ¿Qué gana Argentina con esto cuando Argentina es un principal productor de carne? Trump en noviembre también había levantado una tarifa de importación de 10% sobre carne argentina. Si esta medida es permanente o no. Entonces, la pregunta sobre China y los minerales críticos y Estados Unidos, y después esta segunda pregunta.
Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto al tema de minerales críticos, lo que nosotros estamos viendo es que la importancia de los minerales críticos va más allá de la cuestión comercial. Tiene un valor estratégico muy importante. Y lo que estamos tratando de generar en esta, por ejemplo, en esta reunión que tuvimos esta semana en Washington entre 55 países del hemisferio occidental fue empezar a ver cómo podemos tener una seguridad de oferta y asegurarnos las cadenas de valor y las cadenas de oferta para que no se produzcan de repente distorsiones en el mercado de estos minerales críticos que son tan importantes para el futuro de todos nuestros países. Eso, hoy por hoy, no implica que China no puede participar ni va a participar de inversiones en Argentina. De hecho, tiene inversiones en Argentina en minerales. Lo que este acuerdo de Argentina y Estados Unidos hace es que le da una previsibilidad mayor a que las empresas americanas, que ya son el primer inversor argentino el primer inversor en Argentina, puedan acrecentar sus inversiones. Y por eso hice referencia al financiamiento a proveerse por el Exim Bank y el DFC a empresas estadounidenses para justamente poder acceder a estos activos estratégicos, pero siempre de alguna manera en competencia. Con respecto al tema de la carne, el tema de la carne, Argentina ha recibido en este acuerdo una decisión extraordinaria del presidente Trump y del gobierno de los Estados Unidos, donde hemos quintuplicado la cuota de carne argentina, llegando a 100.000 toneladas métricas por año. Eso representa más o menos unos 800 millones de dólares de aumento del intercambio comercial, que creemos que es muy importante, y evidentemente esto a lo que hace referencia de Trump en noviembre no es el caso para Argentina. Muchos de los capítulos incluidos en el acuerdo, como el acuerdo se llama recíproco, tienen cláusulas espejo, pero hay una cuestión de competitividad y de acceso al mercado. No les es competitivo a la carne de Estados Unidos acceder al mercado argentino, tanto como es nosotros al revés. Entonces, no debe verse esto como un River Boca, en lo que, bueno, pero bueno, yo me metí en otro lío. No se debe ver esto como un River Boca en cuanto a que, me das esto y me das esto, y entonces no es un partido de fútbol. Esto es el comienzo de este acuerdo, la firma de este acuerdo es el comienzo de una relación dinámica que nos va a llevar inclusive a un tratado, a nuestra aspiración que ha sido siempre, que es un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Porque ha sido siempre la hipótesis nuestra de máxima. Este es un paso en esa dirección. Nosotros no vamos a parar en este acuerdo, vamos a seguir generando acuerdos no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo. Y paradójicamente, hace 20 años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas acá en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, o sea, tuvimos aquella famosa frase de alca, alca, al carajo, ¿no? Y gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar, viva la libertad, carajo.
Deberían aplaudir en este momento.
Buenas tardes, Santiago Espaltro de Clarín. Les quiero preguntar sobre la letra del acuerdo. Dice que la Argentina se compromete a no importar bienes de países donde se utilice trabajo forzado. Si esto es una referencia elíptica a China y otros países asiáticos. Después, respecto al mismo acuerdo, dice que se compromete a no importar reactores y combustible nuclear de ciertos países, si hace referencia a China y a Rusia. Y por otra parte, ¿cuánto es el financiamiento de Estados Unidos para sectores críticos y a qué proyectos?
Gracias, Santiago. No hay referencias elípticas. No hay ninguna referencia elíptica, no, esto no es en contra de ningún país, es una cuestión de tener reglas claras y previsibles en las cuales nivel de reglas estándar. Y en ese sentido me parece que justamente estar en favor de que no se realicen productos con trabajo forzado me parece que es algo como que va de suyo, no hay ninguna cuestión elíptica. Tampoco necesitamos importar ni combustibles ni reactores nucleares, tenemos una excelente tecnología nosotros nuclear y tenemos acceso a los minerales necesarios para producir combustible nuclear, con lo que tampoco nosotros no necesitamos comprar de ningún otro país para nuestras inversiones en el sector nuclear. Y en cuanto al financiamiento, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. El financiamiento al que acceden las empresas estadounidenses para poder venir a invertir a la Argentina tiene que ver justamente con esta autopista de inversiones que nosotros estamos diseñando, que da previsibilidad, que le da más seguridad a que este financiamiento pueda aplicarse a proyectos que tengan un horizonte de tiempo que les permita avanzar. Y esto es un facilitador de inversiones estadounidenses en Argentina.
Última pregunta.
Sí, Guillermo Laborda, de Radio Mitre, A24 y cronista. En primer lugar, así como contaba recién que la vigencia del acuerdo dependía también y que podía anticiparse en función de decretos o normas que saque la Argentina, ¿cuándo estaría vigente, por ejemplo, y si podía ampliarlo obviamente, lo de la carne, que uh-huh. depende obviamente de decisión de Estados Unidos? Y segunda pregunta para el jefe de gabinete, si está previsto viajes del presidente, por ejemplo, a China en el 2026.
Con respecto a la activación, sí, falta una decisión final de los Estados Unidos que va a ser hecha en el corto plazo con respecto a la carne. Somos muy optimistas de que va a ocurrir muy pronto, porque eso es lo que finalmente ha sido el compromiso del presidente Trump con la Argentina. Y eso se produce casi inmediatamente. Hay procesos muy cortitos de tiempo en los cuales la ventana de exportación se activa muy rápidamente. Nuestra cadena de valor de ganadera está muy atenta al tema y creemos que de esa perspectiva es todo muy importante, ¿no? Entonces, es una cuestión de muy corto plazo, no es una cuestión que va a pasar mucho tiempo para que eso se efectivice. Si querés que antes del tema de los
no, la agenda del presidente está por ahora hasta el 31 de marzo, con los viajes que tiene a Estados Unidos, tanto el de la semana que viene, el día 10, que en realidad parte el 9, que está por un día allí, y el otro viaje a Estados Unidos, que es el día 8 de marzo, que viaja a la Argentina Week, regresando de Estados Unidos el 10, y viendo si tiene alguna escala en otro país sudamericano, que se está terminando de definir. Y además hay un viaje previsto para finales de febrero, que no se los voy a contar porque no tengo los detalles y porque sé que lo estaban esperando, así que menos se los voy a contar. Lejos. Muy lejos. No tan lejos. ¿Final? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los ministros, a los equipos, a Santiago Bausili y, por supuesto, al canciller y a todos ustedes. Una alegría enorme volverlos a ver en este año que ha comenzado, pero que no nos habíamos visto. Chau.
En radionacional.com.ar encontrás de todo. Entrevistas, noticias, podcasts, programas especiales.